¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 21 de enero de 2020. No vamos a hablar del PIN parental ni del ping-pong gubernamental. O sea, vamos a hablar de lo más grave que sucede en España, que no es la propaganda, que los unos les hacen a los otros y los otros les hacen a los unos. Luego diré un par de cosas al respecto. Pero aquí estamos ante un golpe de Estado en Cataluña que trata de destruir el Estado. Y si el Estado se destruye, ni pin, ni pon, ni pimpón. O sea, no hay ni parental, ni maternal. O sea, se acabó la historia. O sea, vamos a ver si nos metemos esto en la cabeza. Si se cargan España, si se cargan el Estado de Derecho, ni pin, ni pon. O sea, que aquí yo entiendo que el gobierno está feliz de atacar a Vox y de decir que todos son como Vox, y algunos de Vox, otros están espantados, ven que esto de denunciar las cosas o que no existen o que antes no habían denunciado no, o no habían admitido o habían pactado cómo remediarlas para darse un nuevo impulso, pues a ellos les parece que les va bien. Se equivocan los de Vox, pero en todo caso son libres de equivocarse. De lo que no somos libres es de perder la vista, de perder de vista lo fundamental. Ayer continuó uno de los juicios del golpe de Estado, porque aquí hay muchos juicios que se han hecho y otros juicios pendientes. El de ayer era extraordinariamente importante porque estamos hablando de 14.000 hombres armados que podían garantizar o el orden constitucional o el golpe de Estado en Cataluña. Y todo el mundo sabe que garantizó el golpe de Estado en Cataluña. El jefe, el Clint Eastwood, el Harry el Limpio, que si quisieron inventar los separatistas catalanes, es ese matón que daba las ruedas de prensa con pistola, llamado Trapero, que daba las ruedas de prensa con pistola y que además tocaba la guitarra en las paellas de Rahola con Coco Mocho y sus cumbayás allí de pantalón corto. Por cierto, desconozco por qué razón el fiscal Carballo, cuando dijo ayer Trapero que no tenía ninguna relación con Puigdemont, no le sacó a relucir nada menos que la famosa foto que subió a las redes Pilar Rahola con su paella y allí Trapero cantando paraules d'amor, o sea, a Coco Mocho y al golpe de Estado. Este ha sido el poli del golpe. ¿Y qué ha pasado con el poli del golpe? Pues que no quiere ir a la cárcel. Y en cuanto le apretó un poco el fiscal, empezó a contradecirse, a decir que estaba en contra, pero a favor, que la había advertido, pero que no advirtió, tal. Bueno, cobardeando en tablas, pero como el peor marrajo que haya salido en las ventas. Es que los separatistas son tan cobardes, que aunque les pongan uniforme para que parezcan policías, pues no lo son. No lo son. Son matones de discoteca elevados a categorías pseudomilitares, pero no tienen media torta de verdad cuando se enfrentan a la ley en serio. Ahora bien, como dice hoy Miguel Ángel Pérez, y esto es una cuestión fundamental, vamos a ver, ¿qué va a hacer ahora la Fiscalía? Porque después del interrogatorio de ayer quedó clarísimo que Trapero es más que culpable del delito de rebelión. ¿Y qué van a hacer con la sentencia del Supremo? Hombre, en un mundo ideal, donde hubiera justicia y no tribunales de justicia, condenarían a Marchena por rebelión. por cómplice de la rebelión. Porque cada día es más claro algo que dijimos desde el principio. Esa sentencia es letal para España, para el Estado de Derecho y para la propia Administración de Justicia. Eso de que era una ensoñación con 14.000 tíos armados, una ensoñación. O sea, hace falta haber caído tan bajo como cayó la sala de lo penal del Supremo en esa sentencia maldita. Pero esa sentencia ya está dictada. Y además ahora, para vigilar el proceso golpista extendido a toda España, del que no nos puede desviar los dimis y diretes del pinipón parental y no man parental y escolar, pues han puesto ahí a Dolores Delgado de Garzón, la entrañable de Garzón, la que bebe de mi copa, decía Garzón, a Lampa policial y judicial, que es que lo hemos oído, pues la han puesto precisamente para asegurar la impunidad de los delincuentes golpistas y también la claudicación del Estado de Derecho en España. No está para otra cosa, está exclusivamente para eso. Y los fiscales se encuentran ante un problema. Los fiscales del Supremo de la Sala de lo Penal mantuvieron, como el juez Llarena, el juez instructor, que tiene el mismo nivel que el Marchena, sus unánimes, no son inferiores, son todos magistrados del Supremo. Mantuvieron que, por supuesto, es un delito de rebelión como un piano, como ha demostrado hoy Trapero. ¿Pero qué hacen entonces con la acusación? ¿La rebajan a sedición en su más alto grado? ¿Piden rebelión en uno? Porque tienen que pedir una pena, o una u otra. Claro que hubo rebelión, naturalmente que hubo rebelión. Hubo un golpe de Estado con las instituciones del Estado, empezando por la Generalidad de Cataluña, que en abierta rebelión proclamaron nada menos que la República. Y te fueron unos segundos. ¿La proclamaron o no la proclamaron? Sí, ¿no? Pues ya está. Dice, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Y luego dice la mentira. Sí, pero solo juré un segundo, ¿eh? Luego ya, pues esto es lo mismo. Una parte del Estado español, una parte que representa a todo el Estado español en Cataluña, proclamó la República Catalana, privando de derechos civiles a toda la población de Cataluña, incluyendo la separatista, claro, que quedó fuera de la ley. Eso es un golpe de Estado. Y los que no han querido condenar por rebelión ese golpe de Estado es porque forman parte del grupo político o aspiran a prosperar con la banda de Sánchez y sus sicarios, secuaces, adjuntos, adláteres y chupacirios, que de todo hay. De manera que la cuestión fundamental en España, que es qué va a pasar con la nación y con nuestro Estado, sigue vigente. Y esto no es ni de pin ni de pon. O sea, ya sabemos que el problema, como precisamente ayer en la entrevista con el señor Osorio, el consejero de Educación de Madrid, aquí no se trata de que los padres denuncien adoctrinamiento. Como dijo Domingo Soriano en la entrevista, aquí pasa algo que el PP jamás se ha preocupado de mirar, y la izquierda sí se ha preocupado de fomentar, que es el adoctrinamiento en las asignaturas. Que a los niños de 7 años se les eduque para decir que el capitalismo es malo, que el ahorro es malo, que una fábrica es mala, que un coche es malo, eso es bastante peor que alguna vez vaya una zumbada del Instituto de la Mujer a decir que el sexo es fluido y que nadie tiene sexo, sino que depende de lo que vayas teniendo. No sé entonces por qué la ley de violencia de género se aplica solo contra los hombres y solo la mitad del mismo delito, la mitad de la pena por el mismo delito a las mujeres, si el sexo es fluido. Bastará con que Pepito se proclame Pepita y entonces ya se acabó, como todo es fluido. Bueno, estas memeces son memeces, pero ocupan una parte muy pequeña del adoctrinamiento real que se produce en los libros de texto. Y ahí nunca ha querido entrar ni la Comunidad de Madrid ni ninguna, ni las malditas editoriales. Y montan el numerito del pinipón. Bueno, vamos a ver. Aquí la cuestión de fondo es que hay un golpe de Estado que está encabezado ahora por el presidente del Gobierno de España. Punto. Y a partir de ahí repartimos cartas. Y a partir de ahí repartimos responsabilidades. Y a partir de ahí repartimos culpas. ¿Por qué Vox, que tuvo una actuación más que encomiable, precisamente en el enjuiciamiento de los golpistas, se ha desentendido de este asunto tan importante como es el juicio a Trapero y se pone a hablar a veces diciendo tontadas, otras diciendo cosas sensatas que cualquiera que haya sido padre, todos los que hemos sido padres, pues sabemos que puede producirse y hay que evitar? Por supuesto, los padres tienen derecho, más derecho que Cela, a vigilar la educación de sus hijos. Faltaría más. Pero faltaría más. Pero esto es lo que les viene muy bien para no hablar del golpe de Estado. Ayer, en el masaje, no le llamaré entrevista, en el masaje de que fue objeto Falconetti en Televisión Española, ya dijo que lo que quiere es reunirse ya en febrero con Torra. Pero si está inhabilitado. Pero si por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la Junta Electoral y con respaldo del Supremo, está inhabilitado, si no puede ser presidente. Si además el Parlamento de Cataluña está en abierta rebelión. Y claro, con el pinipón, aquí no nos ocupamos de la cuestión de fondo, que es que Falconetti quiere reunirse con el inhabilitado Torra para ver cómo le dan jaque mate a España. Esta es la cuestión verdaderamente de fondo. ¿No es importante lo otro? Sí, sí es importante. Pero a la luz de lo que pasó ayer, que es que Trapero no hizo más que confirmar en todos sus extremos la acusación de rebelión que en su día puso sobre el tapete y explicó muy bien el conjunto de los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, es inequívocamente el delito que se cometió. Como se perdonó ese delito, pues, cambiándolo por el de sedición, prevaricando que es gerundio, dirían en cualquier otro país, y como luego encima se perdonó la pena, negándole a la fiscalía la petición de que cumpliera al menos la mitad de la pena, pues claro, ahora los fiscales se van a encontrar con un problema, hoy y en días venideros. ¿Qué piden para los delincuentes que se han rebelado? ¿Van a pedir rebelión cuando sus jefes les han condenado por sedición y luego les han perdonado la condena? El daño que ha hecho esa maldita sentencia no ha hecho más que empezar. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sí, buenos días, pese a este tiempo. La virulencia de ese fenómeno conocido como Gloria, que desde el pasado domingo cruza prácticamente toda la península, ha provocado ya la muerte de 4 personas. En las últimas horas, 3 nuevas víctimas mortales. Una indigente que dormía a la intemperie en las calles de Gandía, en Valencia. Un hombre al que le cayó una teja en Pedro Bernardo, en una localidad de Ávila, y otro que apareció ayer tendido sobre la nieve cerca de su domicilio y Muisset, en otra localidad valenciana. Bueno, miles de personas se han visto también afectadas por esta climatología y cientos de niños no han podido ayer asistir a las clases y en muchos municipios, sobre todo en la provincia de Albacete, tampoco podrán hacerlo en el día de hoy. El viento y las lluvias han dejado precipitaciones intensas. El día de hoy no tiene visos de mejorar a este respecto. Hasta 27 provincias están hoy en alerta por este fuerte temporal. Preocupa especialmente la situación en Teruel, en Castellón, en Barcelona y en Gerona, debido sobre todo a la nieve y a las fuertes rachas de viento que se van a registrar este martes. Y como suele decirse, no llueve nunca, no nieva nunca, a gusto de todos. Bueno, y es que pese a los muchos daños causados, como les hemos dicho, y a lamentar esas terribles muertes, muchos de los regantes, especialmente, ya lo saben, en las provincias de Valencia, consideraron una bendición que estas precipitaciones hayan llegado ya a sus tierras. Precipitaciones de las que hoy solo se libran en el oeste de Andalucía, en Extremadura y en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, pues qué les voy a decir, no es que los termómetros nos estén engañando, pero ya lo saben que lo cierto es y lo evidente, que realmente lo que importa es la sensación térmica, cuando sobre todo hay lluvias y cuando hay nieve, con lo cual no le demos tanta importancia a los grados. Esto no implica que no se tengan ustedes que sacar hoy la bufanda y si están ustedes en casa, por supuesto, hacer acopio de mantas y más mantas. Aquí en Madrid tenemos ahora mismo 3 grados, hoy camino de 8 en el centro peninsular. La máxima no se resiste a abandonar las Canarias, Las Palmas de Gran Canaria con 21 y la mínima Ávila y Teruel con 3 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Si hoy nosotros mordiésemos ese anzuelo, estaríamos ahora mismo hablando de ese renombrado pin parental durante prácticamente 6 horas que dura nuestro programa. Bueno, Pedro Sánchez, que en eso de distraer al enemigo con señuelos tiene sobrada experiencia, aparecía ayer, anoche, en prime time, en esa primera entrevista que concedía ya como presidente del gobierno, azuzando, como decimos, ese término pin parental. Pues bien, en ese firme propósito de no caer en el artificio de la distracción, sepan que Sánchez dejó también alguna que otra perla que conviene que ustedes escuchen atentamente.
Mirando hacia adelante, se plantea en una futura reforma del Código Penal revisar o reducir la pena por el delito de sedición.
Mire, yo creo que hay que ir paso a paso. Creo que es evidente también que toda esta crisis ha demostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España. Que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados. Y desde luego, el Gobierno de España, en lo que estará siempre, es en el cumplimiento estricto de la ley.
Bueno, y dirán, ah, qué bien, ¿no? Pedro Sánchez no descarta cometer una reforma del Código Penal. Pero no se equivoquen, no como prometió en campaña electoral para volver a introducir ese delito de celebración de referéndum ilegales, como ocurrió en octubre del 2017. No, lo dice por el delito de sedición, por el que fueron condenados, entre otros, el mismo que le ha hecho a él presidente del gobierno.
Desjudicializar también la crisis política catalana tiene que ver con algo fundamental, y es abrir esos espacios de diálogo, crear esos espacios de consenso donde nos podamos volver a encontrar. Yo soy de los convencidos de que hay muchas cosas que nos unen, muchas más de las que nos separan. Y es ahí donde tenemos que centrar todos los esfuerzos.
Bueno, Sánchez parece haber perdido ese miedo a que la acción de la justicia descarrile ya no su investidura, que ya lo saben que la tiene más que hecha, sino la legislatura que le sigue. Podemos deducir de esta afirmación del presidente del gobierno anoche en Televisión Española que con el independentismo tiene más cosas en común que le unen que lo que le separa, según ha dicho. Dicho de otra forma, la elección de López Delgado como fiscal general del Estado es una de esas cosas en común con las que mantiene con Junqueras y compañía. Y es Dolores Delgado quien tiene, como ustedes saben, la última palabra sobre esa rebaja de la condena a trapero, juicio contra el que fuera mayor de los Mossos, que comenzó ayer mismo en la Audiencia Nacional y donde el fiscal Miguel Ángel Caraballo cobró gran protagonismo por momentos estelares como este.
No entendimos que aquello eran actividades preparatorias del referéndum.
Sí, y ¿qué entendieron que era entonces eso?
Actividades preparatorias del
referéndum. No, ¿qué entendieron que eran esas actividades? Si no estaban relacionadas con el referéndum,
pues de esas actividades,
¿qué entendieron? Que se pusieron de acuerdo ese día justo para hacer las butifarradas en todos los colegios y los juegos lúdicos, que no se hacen nunca.
Creo que no fueron butifarradas en todos los colegios.
Bueno, en alguna de las actas de sus agentes habla de butifarradas.
En algunas es así, lo que digo que no en todas.
No en todas.
Bueno, interrogatorio meticuloso, minucioso, así lo describe hoy Miguel Ángel Pérez, nuestro cronista de tribunales en Libertad Digital, este arranque de juicio en el que el Ministerio Público evitó, y lo hizo además al principio, rebajar su acusación de rebelión a sedición, pero eso sí, allanó el camino, según explicó el propio Caraballo, para hacerlo al final del juicio en el trámite de conclusiones final. Hasta entonces, tanto para Trapero como para los mandos políticos de los Mossos, tanto César Puig como Pera Soler, piden 11 años de cárcel. Y volviendo a la cuestión del PIN parental, alguna mente inquieta estará diciendo, ¿pero dónde queda eso de no caer en el anzuelo de Pedro Sánchez? Bueno, llevan toda la razón del mundo. Bien es cierto que ustedes tienen todo el derecho de conocer esa última amenaza, ese último ultimátum que dio ayer la ministra de Educación, la señora Isabel Celá.
Si la región de Murcia comprende esto así, y parece que Ciudadanos está interpretándolo, yo reitero esta cuestión, sencillamente repondrá, restaurará la situación tal y como estaba antes y no habrá necesidad de ir a los tribunales. Si no lo hace, habremos de ir a los tribunales. El Ministerio llevará esta cuestión a los tribunales de justicia.
Bueno, lo llevará a los tribunales, pero antes ha enviado a Murcia un requerimiento al consejero, en este caso titular, para lo que lo retire, digamos, de motu propio. En dicho requerimiento, por cierto, dice textualmente que el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones es un derecho accesorio. Esta es la palabra que ha utilizado la ministra, desvirtuando totalmente el artículo que consagra nuestra Constitución, concretamente el artículo 27. Una amenaza, la de acudir a los tribunales en última instancia, digamos, que no vino sola. Era en este caso la delegada para la violencia de género, la podemita Victoria Rosell, la que llegó a amenazar a la región de Murcia con aplicarles ni más ni menos que el artículo 155. 6:20 de la mañana, 5:20 en el archipiélago canario. Comenzamos el repaso de estos titulares. Vanessa Vallecillo, Rubén Fernández.
El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, acusa al PNV de participar en un trueque con el gobierno de Sánchez para acercar presos etarras a cambio de su apoyo a la investidura. Declaraciones que hacía tras la reunión de la mesa y junta de portavoces. Los socialistas, apoyados por Bildu, insisten en que ahora hay un nuevo escenario porque ya no existe, dicen, el terrorismo. Las víctimas han pedido una reunión con Marlaska.
Los socialistas navarros y Bildu han llegado a un principio de acuerdo para sacar adelante los presupuestos en la comunidad foral. Un pacto que contempla aumentar el techo de gasto de forma considerable al basarse en su mayor parte en medidas estrictamente sociales.
El Partido Popular preguntará en el Congreso al vicepresidente Pablo Iglesias para que rinda cuentas sobre el caso de prostitución de menores acogidos en Mallorca. Los populares quieren saber las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para mejorar el cuidado y la protección integral de los menores. Mientras tanto, los expertos piden un centro de acogida cerrado para evitar que se fuguen para prostituirse.
La agencia tributaria denuncia al exembajador español en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo. Según publica El Mundo, Hacienda cree que se cometieron al menos 3 delitos fiscales al ocultar las comisiones millonarias que percibieron del chavismo a través de su entramado en España, Suiza y Panamá.
La gestora de Ciudadanos acusa a Francisco Igea de mentir sobre los nuevos estatutos del Partido Naranja. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León llegó a calificar el documento interno de leninista por dar más poder a la ejecutiva. Melisa Rodríguez es la portavoz de la gestora.
En cuanto a las declaraciones del señor Igea sobre si el borrador, porque no son los estatutos, es el borrador de estatutos, es leninista o no, pues tendrán que preguntarle a él si se los ha leído bien, si esa denominación le parece correcta, y yo le invito como portavoz de la gestora a que participe como cualquier otro afiliado y que enmiende todo aquello que le pueda parecer digno de esa calificación.
El gobierno todavía no ha confirmado si Pedro Sánchez recibirá personalmente a Juan Guaidó en su visita a España. El presidente interino de Venezuela, que continúa con su exposición internacional para presionar al régimen de Maduro, se reunirá esta semana con Borrell en Bruselas. Guaidó podría ser recibido en nuestro país este sábado por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Yo, evidentemente, me he puesto a su disposición para recibirle en el caso de que él decida pasar por España, como parece que así fuera a ser. En todo caso, como digo, perfectamente dispuesta a recibirle y a discutir sobre cómo puede España, como parte de la Unión Europea, contribuir a una solución en Venezuela.
Bueno, y en Crónica Deportiva este martes regresa la Copa del Rey. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Continúa la Copa del Rey, tercera ronda, y continúan las eliminatorias a partido único. Hoy, 3 encuentros. A las 7 de la tarde, Zaragoza-Mallorca y Recreativo de Huelva ante Osasuna. Y a las 9 de la noche, un duelo entre dos equipos de primera división, el Sevilla y el Levante. Además, el Real Madrid hizo oficial el fichaje de Renier, mediapunta brasileño de tan solo 18 años y que va a jugar cuando termine el preolímpico con Brasil en el Real Madrid Castilla de Raúl, aunque va a entrenar con el primer equipo. Pagan 30 millones de euros y se adelantan a otros clubes que estaban interesados en él, como el Manchester City o el Paris Saint-Germain. Además, el Atlético de Madrid sigue intentando el fichaje de Edinson Cavani. El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, admitió que ya tenían una propuesta económica del Atlético de Madrid. Como informamos en Libertad Digital, el Atlético de Madrid ofrece 10 millones de euros. De momento, insuficiente para el Paris Saint-Germain, pero la noticia está en que esa oferta, en principio, el Atlético de Madrid no la va a mejorar. Esperan llevarse al uruguayo para lo que queda de temporada por esos 10 millones de euros.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
1,6% es la previsión de crecimiento de la economía española según el FMI. A priori, sin conocer el histórico de los datos macroeconómicos, podría parecer una cifra favorable para nuestro país. Sin embargo, el anuncio de la Organización Internacional es claro. La economía española dejará de crecer en 2 décimas en 2020, perdiendo así su posición aventajada frente a otras economías europeas como Alemania o Francia. Un frenazo que no veíamos desde 2015 y que, sin embargo, la vicepresidenta Nadia Calviño calificaba así.
Todos los organismos coinciden en considerar que nuestro país crecerá durante 2020 por encima de la media de la Unión Europea y que está en una senda de crecimiento que se mantendrá en los próximos años.
A pesar de estos buenos pronósticos que quiere defender Calviño, pese al aviso del FMI, la ralentización sí es evidente y este retroceso no va en consonancia con lo anunciado en la ciudad suiza de Davos a nivel mundial, ya que según la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, el crecimiento a nivel mundial sí va a aumentar y lo va a hacer en 5 décimas, a pesar de la caída de Estados Unidos y de China.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Mucho hemos hablado en esta casa del buen sabor que nos dejó a muchos el interrogatorio y las intervenciones de esos 4 fiscales del famoso juicio del Procés, los 4 guardianes de esa por entonces independencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado. Pues bien, de justicia también es reconocer, por supuesto, el interrogatorio minucioso que ayer ofreció el fiscal Miguel Ángel Carballo a Josep Luis Trapero, al que fuera jefe de los Mossos. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El duro y meticuloso interrogatorio de la Fiscalía al exmayor de los Mossos de Escuadra ha protagonizado la primera sesión del juicio que se celebra contra José Luis Trapero en la Audiencia Nacional. El fiscal Miguel Ángel Carballo comenzaba la jornada anunciando que se mantendrá la acusación contra Trapero por rebelión hasta el final del juicio.
Y lógicamente, pues en el momento oportuno, pues se valorará y se considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica que corresponde sobre estos hechos. Pero este no es el momento procesal oportuno para modificar las conclusiones y, por tanto, no se va a hacer ninguna modificación en este momento porque no es legalmente precedente.
Trapero intentaba desvincularse de los líderes golpistas calificando como barbaridades algunas resoluciones aprobadas en el Parlamento catalán. El interrogatorio de la Fiscalía a Trapero se reanuda este martes.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, siguiendo las noticias que acontecen, están por supuesto nuestros compañeros del diario El Mundo al otro lado, Joaquín Mancho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. CELAR rebaja a accesorio el derecho de los padres a educar según sus creencias. Continúa el gran debate sobre el PIN parental. También hoy en El Mundo, la RAE concluye que el texto de la Constitución es gramaticalmente impecable, pero Carmen Calvo responde: nadie puede parar el lenguaje inclusivo. Desde Davos, el corresponsal económico de El Mundo nos informa del último informe del FMI. España pierde el podio del crecimiento por primera vez en 5 años. Y Esteban Urreizieta continúa desvelando la trama de corrupción del embajador de Zapatero en Venezuela. Hacienda denuncia que los contratos de Morodo son una clarísima simulación. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Son las 6:30, 1 hora menos en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
Solo ayer conocimos que el FMI rebaja 2 décimas el crecimiento de España, que la desaceleración de la economía es más marcada de lo previsto. También supimos que el Partido Socialista en Navarra ha pactado sus presupuestos con Bildu. Obviamente prometieron que no lo harían.
Nosotros hemos dicho que no vamos a acordar nada con EH Bildu y no lo vamos a hacer.
Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
y lo han hecho, han pactado. Hoy también nos despertamos con otra exclusiva. Hacienda ve irregularidades en los contratos del exembajador de Zapatero en Venezuela. Sánchez anuncia que va a reunirse con Quintorra en febrero. Tranquilos, no en San Valentín, sino en la primera semana del mes. Son noticias que podrían desgastar a cualquier gobierno. Sin embargo, la polémica, la discusión, está en la canción del Pim Pam Pum, Toma Pin Parental. Vox sube la apuesta. Habla de juegos sexuales en las aulas, como si fuesen despedidas de solteras. La histeria es tal que el consejero de Educación en Madrid ha tenido que aclarar que no se dan clases de zoofilia. Biología sí, zoofilia no. Sánchez, encantado, sigue hinchando la polémica. Ahora, hasta un miembro del gobierno desliza aplicar a Murcia el 155.
Que es mucho más grave el adoctrinamiento a niños menores de 6 años en juegos eróticos.
El PIN Abascal es un dispositivo machista de censura educativa.
Incluso de un 155 en Murcia.
Contenidos que se meten por la puerta de atrás.
Aquí no hay PIN que valga.
Que el debate no es el PIN para...
Es una especie de PIN.
El PIN Abascal.
PIN medieval.
Que no estamos hablando de que nos den un PIN.
Sería poético. Años de adoctrinamiento a las aulas catalanas sin que el 155 afectase a los proyectos curriculares y que se aplicase luego en Murcia. Si el gobierno de Rajoy mandó un barco con Piolín, esperamos que, en defensa de las charlas a favor de la diversidad sexual, el ejecutivo de Sánchez mande uno con Bob Esponja saltando en el arco iris. O igual lo hacen con los Teletubbies. Hace ya unos años, el partido hermano de Vox en Polonia, el de Kaczynski, quiso prohibir la conocida serie de dibujos animados porque decía que había un mensaje oculto a favor de la homosexualidad, como si Tinky Winky, Po y Lala fuesen unas drag queens. Vox marca la agenda con sus medidas más morales, el PSOE lo sigue para ocultar sus escándalos y cohesionar a sus bases ideológicas. Y el PP y Ciudadanos, pues perdidos en el debate, tratan de recuperar, sin encontrarlo, la iniciativa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tiempos tan lejanos suena ya aquellos en los que Josep Luis Trapero cogía la guitarra y amenizaba esas paellas que organizaba Pilar Rahola en su casa con Puigdemont y compañía. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Y no hablamos solo de su aspecto físico. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Igual amenazaba también las paellas. Yo de una paella de Rahola tampoco me fiaría demasiado. La metamorfosis, en cualquier caso, del exmayor de los Mossos de Escuadra no le tiene nada que envidiar a la protagonizada por los gusanos de seda. La primera etapa ya tuvo lugar en el Tribunal Supremo cuando Trapero acudió allí para prestar su testifical en el juicio contra Junqueras y compañía. Escúchenle.
Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil.
Buenos días. José Luis Trapero Álvarez, 53 años de edad, estado social casado y soy mayor del cuerpo de Mossos de Escuadra.
Se presentaba entonces como José Luis Trapero. Ayer, en su declaración como imputado por un delito de rebelión, en la Audiencia Nacional le faltó solo jurar bandera. En el duro interrogatorio que le planteó el fiscal Miguel Ángel Carballo, negó ser partícipe de cualquier colaboración con los golpistas y defendió la actuación de los Mossos siempre, en su opinión, junto al cumplimiento de la ley.
He llevado a cabo actuaciones que dentro de su ámbito, de sus competencias, no le estoy diciendo si usted llevó actuaciones para hacer el referéndum, sino lo que se le decía aquí, para impedirlo o paralizarlo desde su cargo. ¿Hizo usted alguna actuación en ese sentido?
Todas las que pudimos de oficio o nos fueron ordenadas, por supuesto.
Esta y otras declaraciones de Trapero han pasado un tanto desapercibidas, eso sí, a raíz de la intervención del fiscal abriendo la puerta a rebajar la calificación penal de los hechos. Por ahora, Trapero se enfrenta a 11 años de cárcel por un delito de rebelión. A medida que avance el juicio y tomando como referencia la sentencia del Supremo, el Ministerio Público podría considerar la sedición. Se prevé, Sara, que Dolores Delgado ya sea fiscal general del Estado cuando el Ministerio Público tenga que tomar esa decisión.
El Partido Popular debería de no inquietar con esto, de no dejarse arrastrar por la ultraderecha.
La libertad del 1,5 millón de murcianos es algo innegociable.
Nosotros afirmamos que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores.
Me niego a pensar que estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser o blanco o negro.
Bueno, mientras unos y otros se retroalimentan todos ellos realmente a cuenta de ese mal llamado PIN parental, el gobierno de Sánchez aplaude con las orejas prácticamente, porque logra opacar ciertas actuaciones que merecen una atención bastante mayor que la que están recibiendo ahora mismo. Se producen sin solución de continuidad, de modo que al menos aquí vamos a levantar esta omerta.
Mucho hablar del PIN parental, pero aquí el verdadero PIN gubernamental es el que utiliza Moncloa para evitar, por ejemplo, que se hable de la reunión que va a mantener con Quim Torra durante la primera semana del mes de febrero. En Televisión Española, Sánchez justificaba, como van a escuchar, el encuentro con un señor inhabilitado que, por cierto, sigue sin condenar la violencia ejercida por los CDR en Cataluña en su día, requisito que también en su día, durante la campaña electoral, era indispensable para Pedro Sánchez, en este caso para poder cogerle el teléfono.
El señor Torra ha exigido antes de la celebración de esa comisión el que haya una reunión bilateral entre ambos presidentes. Yo no tengo ningún problema, encantado. Es más, le propondré que tengamos esa reunión en Barcelona, como también le propondré cuando llegue el momento al presidente de la Junta de Extremadura tenerla en Mérida, o al presidente de las Islas Canarias tenerla también en la capital canaria.
No sé qué es peor, desde luego, si la reunión con el Le Pen español, como le bautizó él, o el intento de camuflar esta capitulación tomando como coartada al resto de presidentes autonómicos. Desde luego, va a ser interesante ahora comprobar cuántos presidentes van a comulgar con ruedas de molino y se van a reunir con Pedro Sánchez.
No es el único asunto que está pasando totalmente desapercibido y que resulta inseparable de esa rendición frente al separatismo catalán. Por ejemplo, otro tema prioritario, la reapertura de las embajadas catalanas en el exterior.
Permiso que resulta más grotesco aún si tenemos en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al mismo tiempo cierra embajadas catalanas en base a la acción ejercida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en época de Josep Borrell. El pasado viernes la justicia anulaba el decreto de la Generalidad para reabrir sus sedes en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, mientras el actual equipo ministerial permitía el funcionamiento de otras embajadas, en este caso en Argentina, en México y en Túnez. Arancha González Laya argumenta cómo van a escuchar la decisión del gobierno.
Lo que al gobierno de España le importa es, primero, que se respeten las reglas de juego que existen, ¿no? Las reglas mecánicas para la apertura de esas delegaciones. Pero también nos preocupa que se respete el espíritu, es decir, que se respete el juego limpio, el fair play, también en las relaciones, evidentemente, y en la proyección exterior que toda comunidad autónoma en España tiene derecho a tener. Y bueno, quiero pensar que podemos llegar a tener este juego limpio.
Quiere pensar, dice la ministra. Evidentemente, fíjense, si es que al frente de la Consejería de Exteriores de la Generalidad está el señor Alfred Bosch, que pertenece a Esquerra Republicana, un partido cuyo líder está condenado a 13 años de cárcel por ser partícipe de un golpe de Estado, que amenaza además con volver a repetir si no le satisfacen las cesiones del gobierno de España. En fin, desde luego hay que ser agorero, hay que ser pájaro de mal agüero para pensar que con estos precedentes esas embajadas se van a dedicar a algo más que a promocionar la butifarra y el pan tumaca.
Bueno, tercer veto. No tiene como protagonista esta vez al Ejecutivo, pero sí al partido que sustenta parte de ese gobierno. En Navarra, el PSOE le ha otorgado carta de naturaleza absoluta a un partido cuyos integrantes siguen sin condenar más de 800 asesinatos.
María Chivite ha alcanzado un acuerdo con los proetarras de H. Bildu para aprobar los presupuestos regionales. Ese acuerdo recoge, entre otras cosas, dice, el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía. Ellos, los proetarras de Bildu, por ejemplo, el derecho a la vida, no lo respetaban demasiado. Está por ver si ese acuerdo incluye el acercamiento de presos etarras. Escuchando a Ramón Alzorriz, el portavoz del PSN, desde luego por ellos no será. Responde Javier Esparza, de UPN.
Como dijo el otro día el secretario de Coordinación Territorial del Partido Socialista, no se trata de que salgan de las cárceles, sino de que se les acerque como marca estrictamente la ley.
Me parece impresentable que el acercamiento de los presos sea un truque político, sea un cambalache. Como mis 6 diputados del PNV han votado a favor de Pedro Sánchez para que sea presidente, ahora que acerquemos a los presos. Como Bildu se ha abstenido para que Sánchez sea presidente, ahora que acerquemos a los presos. Me parece impresentable.
Decir, Sara, que mientras Chivite firmaba el pacto con Bildu, en Zarzuela el rey Felipe VI se reunía con familiares de Gregorio Ordóñez, entre ellos su viuda Ana Iríbar, con motivo de ese 25º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. A la salida de ese acto, Ana criticaba esta normalización de los herederos de ETA.
Hoy el discurso político de ETA sigue presente en las instituciones, en ayuntamientos, en el Congreso, y es deplorable.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, como veo, Vanessa Vecillo, la entrevista que tuvimos ayer del consejero madrileño ha traído más que cola. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ahora sí, los mensajes que me estoy encontrando en el contestador no son muy buenos.
Estoy escuchando ahora mismo al consejero de Madrid y no sabe lo que dice. Una cosa es que no haya quejas y otra que no se cometan tropelías.
No es cierto. Está ocurriendo y están dando charlas a nuestros hijos sin comunicarnos ni decirnos absolutamente nada a los padres.
Bueno, a principios de semana con este tema ya hablábamos de matices y tal y como decía el consejero, si no constan denuncias, no consta tampoco qué tipo de charla se dio ni quién la dio. Esto es importante sobre todo porque este tema está llevando a muchas especulaciones y generalizaciones, pero sin datos concretos. De hecho, cada día en el contestador, Sara, me llegan numerosos bulos e informaciones falsas que automáticamente se dan como veraces. Y de muchas de ellas, además, se hizo eco ayer Vox en las redes sociales sin cuestionar siquiera su dudosa procedencia.
La propuesta de Vox sí tiene un sentido práctico, y es que los padres que tienen a sus hijos en esas comunidades de Cataluña, de Valencia, de Mallorca, que se revuelvan contra el adoctrinamiento marxista que le quieren imponer desde arriba.
Bueno, el asunto del PIN parental nos tiene estos días totalmente absortos, tiene además dos grandes beneficiados y a algún oyente le suena de algo.
Vamos, es cierto, eso fue un triunfo, eso fue un éxito y un acierto para el ciudadano, Yo desde que sacaron a Franco del Valle de los Caídos, ojo lo bien que duermo por la noche, con qué alegría me levanto, que voy por la calle, me saluda gente que no me saludaba antes.
Pues hoy viene otra. Consejo de Ministros, atención, para declarar la emergencia climática. Esperamos que haya menos personas a la mesa que ayer, que eran nada menos que 50. Nosotros tendremos, por si acaso, la hemeroteca preparada. Ya saben que la semana pasada tocó la subida de las pensiones.
Recordar a los pensionistas lo que dijo Pablo Iglesias. A los pensionistas hay que retirarles el voto.
A las 9:30 vuelvo con más en el 648-91-92-60.
Bueno, ansiosos estamos de escuchar esa originalidad que desprenden nuestros oyentes en cada mensaje que nos dejan en el 648-91-92-60, ese número de audio WhatsApp que tantos éxitos nos ha dado desde que lo pusimos en marcha. Y, por supuesto, cómo olvidar nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos en @eslamanana de FJL.